Hola, buenas tardes. Nada, antes que nada, muchas gracias por venir a esta última sesión de este track. Bueno, el título igual no llama mucho, igual sí que llama. Cuando sale empresarial, no sé por dónde pillarlo muchas veces.
De hecho, vale,
vamos a intentar que sea lo más amena. Tampoco vamos a hablar mucho de entornos empresariales, sino vamos a enseñar una aplicación bastante sencillita. La idea es hablar de App Services, básicamente, y también de las formas que se comunican las aplicaciones en Windows 10, las nuevas formas que tenemos en Windows 10 de comunicación. Y por eso entendemos que muchas de estas características se van a implementar en aplicaciones empresariales, ¿vale? Que es donde las estamos implementando nosotros. También agradecer a patrocinadores, que bueno, gracias a ellos pues, es posible este tipo de eventos. Mi nombre es Alex Casquete. Trabajo como developer en Play Concepts junto a Carlos en Barcelona. Aquí tenéis la dirección de email, la dirección del link de Twitter, por si queréis hacer algún tipo de cuestión que nos salga aquí o sobre este tema o sobre cualquier otro tema de Windows Platform. Vale, vale, bueno, como decía, la idea de hoy es ver las novedades en cuanto a comunicación de aplicaciones. Básicamente nos vamos a centrar en cuatro cosas. Bueno, novedades de cómo podemos habilitar una aplicación concreta, antes no podíamos hacerlo. Cómo podemos enviar archivos de una aplicación a otra. También bueno, vamos a poder consultar si tenemos disponible algún tipo de aplicación. Una novedad importante es que tenemos un storage compartido entre aplicaciones. Ya no son aplicaciones aisladas, se pueden comunicar entre ellas. Y por último, cómo crear servicios que pueden comunicar todas las aplicaciones. Hay un servicio común que podrán utilizar distintas aplicaciones que tenemos instaladas en los dispositivos. Un poquito lenta la animación.
Bueno, aquí no podemos comentar las novedades de Windows 10 sin conocer primero qué es lo que teníamos disponible ya con Windows 8.1. Bueno, como todos sabéis, en Windows 8.1 teníamos los charms. El charm de compartir, por ejemplo, que al usuario lanzábamos compartir cualquier objeto de nuestra aplicación y era el propio usuario quien decidía a qué aplicación quería dárselo. Bueno, siempre que esta aplicación implementara nuestro protocolo y entendiera. Luego, podemos lanzar aplicaciones en Windows 8, pero el problema que teníamos es que no sabemos qué aplicación estamos lanzando. Nosotros decimos, queremos lanzar una aplicación que entienda Sample App. El problema es, igual es nuestra aplicación que hemos hecho o igual es cualquier otra aplicación que ha desarrollado un tercero y se puede meter dentro del flujo de nuestra lógica si tenemos varias aplicaciones, lo cual puede suponer un problema de seguridad si estamos hablando de una suite empresarial.
Vale, y en Windows 10, en la plataforma universal, lo que tenemos es, bueno, pues tenemos los mismos mecanismos de comunicación. Podemos lanzar la aplicación de contactos para elegir un contacto, podemos lanzar un email, podemos lanzar la aplicación o una sección de la configuración, la aplicación de mapas, etcétera. Hay también novedades en este aspecto. Podemos ir a partes de la configuración específica que antes no podíamos. Pero además lo que podemos hacer es dotar de mayor interactividad entre las aplicaciones. ¿Vale? Lo que comentaba al principio, podemos lanzar una aplicación específica mediante el método launch URI async, en el que aquí vamos a lanzar un protocolo y además a través del family name del identificador de la aplicación, vamos a poder lanzar esa aplicación. No todas las aplicaciones, no nos va a salir el diálogo para que seleccionemos qué aplicación queremos abrir, ¿vale? También otra ventaja es que vamos a poder lanzar una aplicación y esperar que esa aplicación nos devuelva algún tipo de información, ¿vale? Vamos a poder lanzar una aplicación de pago y esa aplicación de pago nos va a devolver la información de si el pago se ha hecho bien o no. ¿Vale? Y por último, lo que comentaba, App Services, que es este servicio en background que vamos a poder consumir desde distintas aplicaciones. ¿Vale? Estas serían un poco las cuatro cosas que vamos a ver en la siguiente demo. ¿Vale?
Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace todo esto. Tenemos una demo sencilla. ¿Se ve?
Sí.
Bueno, os explico así por encima. Tenemos tres aplicaciones. Fake Validator, esto es lo que he dicho. Esta es una aplicación vacía, simplemente implementa el protocolo que usamos en nuestra aplicación y para enseñar que con los mecanismos anteriores podía suponer un problema. Tenemos un validador de archivos. Imaginemos que tenemos un proceso complejo para que el usuario decide si un archivo, en este caso son imágenes, si son aceptadas o no son aceptadas. Y simplemente la aplicación que tiene toda la lógica, la que carga los archivos y demás. Bueno, ¿cómo funcionaría? Arranco la aplicación. Bueno, si lanzo la aplicación, esto usaría el código viejo, código que usábamos en 8.1. Aquí vemos, nos sale el selector. Claro, es responsabilidad del usuario que elija la que nosotros queremos. Y ya sabemos que esto no va a pasar. En cambio, ahora ya sí que podemos lanzar una aplicación específica. ¿Cómo se hace todo esto? O sea, muy sencillo, simplemente. Vamos aquí. A ver, que con este zoom es complicado.
Si quieres bajarlo un poquillo.
Sí. ¿Así se ve bien?
La primera vez que tenemos que bajar el zoom.
Opa. Opa. Si no. Bueno, antiguamente teníamos la URI con el protocolo. Con el protocolo y
aquí lo que hemos hecho es una aplicación que tiene habilitado este protocolo. Cuando llamamos a una dirección que está utilizando este protocolo, si lo ponemos en el explorador, por ejemplo, tu app demo, dos puntos y una URI, lo que va a hacer es levantar nuestra aplicación. Esto ya lo teníamos disponible en 8.1.
Lo que no teníamos disponible era el query support. Aquí estamos comprobando que la aplicación exista. Esto en Windows 8 no podíamos. Al usuario le salía el pop-up y en caso de que no tuviera la aplicación podía ir a la tienda a buscarlo. Esto también es una novedad y nosotros podemos llevarle a la tienda a la aplicación que nosotros queramos en caso de que no esté instalada. Simplemente, ¿qué es lo nuevo que han introducido? El package family name es el identificador único de una aplicación. Cuando asocias la aplicación con el market, te da uno único. Durante el desarrollo también, a través del GUID y el certificado este temporal que genera, también tienes un Family Package Name. Así que durante el desarrollo también puedes probar todas estas cosas. Le pasamos al Launcher Options este string y él ya lanza únicamente nuestra aplicación. Bueno, ¿Qué más podemos encontrar?
Bueno, igual puedes enseñar el manifest, ¿no? Para sí. Ver el family name, ¿vale? Que tampoco lo teníamos disponible antes.
Con las betas y demás, si veis algún vídeo sobre esto, para sacar el family name siempre depuraban la aplicación y lo buscaban depurando. Aquí simplemente, si vamos al manifiesto, aquí abajo lo tenemos. Y esto, ya os digo, cuando asociáis la aplicación con la Store, ya te sale aquí el definitivo, que sería el que tendréis que usar ya para las aplicaciones reales publicadas por la Store. Bueno, volvemos a ejecutar la aplicación. Ahora han introducido también, antes solo podíamos mandar parámetros a través de la URI. Ahora ya podemos mandar un value set con diferentes datos, lo cual nos da más flexibilidad. Podemos mandar suficientes datos a la aplicación. Incluso podemos enviar a una aplicación un archivo, pero claro, este archivo no lo mandamos por el value set. Ocuparía una burrada, podemos hablar de ficheros de gigas, estamos moviendo una película de una aplicación a otra, no se puede ahí. Lo que han sacado es el storage, que es único y solo puede acceder una aplicación. Ahora podemos generar un token, le damos el token a esta aplicación y la otra aplicación puede leer únicamente ese fichero de nuestro storage. Con lo cual, nos facilita mucho el traspaso de diferentes ficheros entre aplicaciones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos aquí nuestra foto con una cerveza. Queremos mandar el archivo. Simplemente...
Aquí vale, lo que hemos hecho aquí es... bueno, esto en 8.1 sería bastante complicado, dependiendo también del tamaño del archivo, igual imposible. Vale, aquí lo que hemos hecho es obtener del local storage de la aplicación inicial, obtenemos un token, que ese token es válido solamente para un solo uso y es válido para 14 días, ¿no era?
Sí, en caso de que no, o sea, que no usemos el token, se quedaría unos 14 días y ya se destruiría automáticamente.
Y ese token solamente va a poder ser utilizado una sola vez por otra aplicación, ¿vale? Entonces, con ese token vamos a poder acceder a ese archivo. No vas a tener que estar traspasando información de serializando ni nada parecido.
Bueno, ¿y cómo haríamos esto? Igual que antes, indicaríamos qué aplicación queremos atacar y simplemente tenemos nuestro storage file que teníamos en Windows 8.1 y han añadido esta nueva clase, el Shared Storage Access Manager. Simplemente le decimos dame un token para este fichero. Él añade el token, lo asocia con el fichero y únicamente en la otra aplicación, a la hora de leerlo, a la hora de leer este token, simplemente le preguntaría igual a la misma clase, al Storage Access Manager, dame el fichero de este token. Y de esta manera podemos pasar, da igual el tamaño del fichero, siempre podemos pasarlo. Simplemente estamos pasando un string, un token, que no ocupa prácticamente nada. No se hace pesado, o sea que es una comunicación, no se quedan las aplicaciones ahí, tardan en arrancar, simplemente es un token y ya, como lo gestiones en tu aplicación, ya puede hacer que vaya rápido o que vaya lento. Bueno, hemos mandado el fichero. Ahora, muchas veces nos gustaría poder sacar cierta lógica. Imaginémonos que somos Facebook y casi todas las aplicaciones se autentican con Facebook. ¿Cómo funciona esto? Te abren un WebView, te logueas en Facebook. ¿Por qué si tenemos la aplicación de Facebook en nuestro móvil no podemos loguearnos con ella? Pues ahora mismo podemos mandar, hacer una petición a una app que se levante, procese lo que le hayamos pedido y nos devuelve unos resultados. Imaginaros, yo le digo a Facebook, quiero loguear, el usuario se le abre la aplicación de Facebook, él se loguearía en la propia aplicación de Facebook o ya estaría logado y te podría devolver un token, como se hace con el WebView, pero en la aplicación nativa. Aquí podríamos, ¿veis? Y esto visualmente es como tener un diálogo, o sea, no podemos volver a la aplicación, o sea, se queda esperando los datos. Y aquí ya nos devolvería, le he dado cancelar, no válido, si lo cierro igual, o decimos que sí, que nos vale. Con todo esto, o sea, se pueden hacer bastantes escenarios que ahora estamos limitados, porque claro, por protocolo no puedes asegurar que sea la aplicación que estás lanzando y no teníamos manera de devolver la aplicación que no fuera volviendo a lanzar la original por protocolo.
Bueno. Hasta ahora, en las aplicaciones de la Windows Store, las formas que teníamos de hacer este tipo de cosas era implementando contratos de selección de archivos, en el que cuando teníamos que seleccionar un archivo, pues levantábamos una nueva aplicación y esa aplicación nos devolvía, el usuario seleccionaba el archivo, ¿vale? Con estas nuevas capacidades se nos abre un mundo en el que podemos utilizar aplicaciones que ya tenemos instaladas como proveedoras de servicios, ¿vale? En este caso, pues lo que decía Carlos, con servicios de autenticación, o podemos hacer, como lo decía al principio, una aplicación específica de pagos, ¿vale? Vamos a levantar una aplicación, no vas a tener que ir a web ni a nada, y esa aplicación nos devolverá algún tipo de información.
Vale. Bueno, y esto, la verdad es que el código que hay que hacer para esto es súper sencillo. Simplemente, en vez de llamar a launch URI for results. O sea, simplemente es añadir esto. Bueno, ¿cómo se gestiona en la otra aplicación? Porque, claro, ahí sí que cambia la cosa. Cuando se inicializa la app, simplemente nos llegaría que se ha lanzado para obtener resultados. Y en el argumento tenemos esta clase, Protocol for Results. Entonces, tú te guardas esto y, bueno, esto deberías de lanzar un modal propio para esto, no acceder ahí, como estamos haciendo aquí en la demo, que es acceder directamente a la página principal, sino deberías de ir a una página específica para tratar estos casos. Y cuando ya has procesado la información, simplemente, si tenemos, a ver, está aquí. Si tenemos este protocolo, este objeto, le añadimos, o sea, con un value set, que simplemente es un diccionario, añadimos los datos que le queremos devolver a la otra aplicación. Aquí igual podríamos meter el token que hemos comentado antes y devolver incluso un fichero. Y ya le diríamos que ya hemos completado la operación y ya se cerraría nuestra app y volvería a la app original. Bueno.
Vale. También, otra de las novedades, hasta ahora en las aplicaciones de la Windows Store, trabajaban de forma aislada. Teníamos, cuando instalábamos una aplicación en la Store, se ejecutaban en una sandbox en la que nadie podía acceder al local storage de esa aplicación, ni la aplicación podía acceder a otros local storage. ¿Vale? A partir de ahora, con las aplicaciones de Windows 10, lo que se permite es que las aplicaciones puedan compartir el storage, ¿vale? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es modificar el manifest, incluir los directorios en los que vamos a otorgar acceso a otras aplicaciones, ¿vale? ¿Cómo accedemos? Pues utilizando el get publisher cache folder, poniendo el nombre del directorio, y también lo que podemos hacer es limpiar la carpeta, ¿vale? Tenemos demo sobre esto, ¿no?
Sí. Bueno, y como ha dicho, muy importante, tenemos que especificar qué carpeta queremos acceder, sobre todo porque un mismo publisher podemos tener diferentes aplicaciones que no queremos que todas compartan una carpeta, sino podemos quererlo separado. Entonces, tú especificas una carpeta y puedes tener tres tipos de series de aplicaciones y entre ellas cada una tener cada grupo de aplicaciones tener su carpeta y no interfieren entre ellas, que también es importante poder tener una aplicación aislada sin que afecten el resto de aplicaciones. Bueno, aquí, como veis, de la carpeta no hay nada.
De nada, porque has limpiado ahora.
Sí, cierto, pero si no. Bueno, aquí podemos cargar varios archivos. Y bueno, aquí hemos abierto otra aplicación. O sea, como he dicho, esto es una aplicación y al darle a validar, cuando la valida, lo mete al shared folder. Y aquí ya, por ejemplo, ya tendríamos esta foto que ha guardado otra aplicación.
La idea aquí, lo estamos haciendo con fotos de cerveza para no entrar con otros temas, pero la idea sería, por ejemplo, un escenario habitual es cuando tenemos que validar algún tipo de documento, o alguien tiene que validar algún documento, alguna factura, por ejemplo. Esa factura se pasaría a otra aplicación, esa sería la encargada de la validación y toda la información estaría siempre en un mismo repositorio.
Como veis, es muy, muy simple. O sea, no cambia el modelo. Simplemente, en vez de conseguir el shared folder yendo al local o al temporary, tenemos esta función que nos devolvería el storage que le hemos pedido. Y simplemente sería añadir en el manifest. Lo podemos ver aquí.
Sí, antes lo he enseñado en el XML.
Simplemente especificamos esta extensión y ya solo, si tuviéramos, por ejemplo, Valid Files 2, esta aplicación no podría acceder a esa carpeta compartida. Solo las que especifique en el manifest.
Vale. Y, por último, no podíamos no comentarlo, ¿vale? El drag and drop es una experiencia que tenemos en Windows desde la primera versión y en 8.8.1 no teníamos esta capacidad, ¿vale? En las aplicaciones se ejecutaban a pantalla completa o incluso en modo acoplado, que es lo que vemos aquí, y no podíamos hacer este drag and drop, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Bueno, básicamente, bueno, si conocéis la programación en XAML en WPF, pues es prácticamente idéntico, ¿vale? Tenemos unas propiedades en las que estamos indicando sobre un elemento si permite que se pueda hacer el drop de un objeto, ¿vale? Y aparte tenemos los eventos. Bueno. Y cómo no, vamos a hacer la demo, que esta es la demo, es el efecto wow en la que espero que pongáis de pie todos.
Bueno, a ver, como veis, no solo funciona entre apps Metro, o sea, yo podría arrastrar, venirme aquí al escritorio y arrastrar, ya no necesito el botón de cargar archivos que seleccione, toda la vida en Windows hemos usado drag and drop, así, sin ningún problema, y también entre aplicaciones, que era una verdadera limitación. Podemos lanzar la aplicación de validación y no tenemos por qué pasarle nosotros la app, sino simplemente, haciendo drag and drop, ya la tendríamos en la aplicación. Y bueno, esto, como ha dicho, si alguien ha implementado drag and drop en WPF, es idéntico. O sea, simplemente tenemos ahora la misma API para hacer drag and drop. Sí, tenemos los diferentes eventos. Cuando entra, para aceptar qué operación aceptamos de drag and drop, podemos o bien que sea copiar, mover el archivo, podemos decidir o implementar todas o simplemente aceptamos cuando el usuario quiere copiar, no nos queremos encargar de tener que mover, eliminar el fichero, si es mover. Cuando empieza, o sea, cuando ya hemos decidido que vamos a hacer drag, simplemente tendríamos que, según cómo sea nuestra aplicación o qué tipo de elementos tengamos, coger los ítems que queramos, crear los ficheros y pasárselos al evento. Y ya el evento ya contendría la información para dárselo a la aplicación que lo reciba. Y cuando lo recibes, pues es de lo mismo. Aquí en el drop, compruebas que tenga ítems y simplemente pues, los lees y ya los manejas, pues como sea necesario, según el caso.
Bueno, característica que era necesaria para tener pues la funcionalidad que esperan los usuarios, sobre todo ahora que tenemos las aplicaciones que se ejecutan en ventana, ¿vale? Y pasamos al último tema, ¿vale? Vamos a hablar de App Services. Y, bueno, como he dicho al principio, básicamente estamos acostumbrados a servicios web, a aplicaciones que consumen servicios web, App Services sería algo equivalente, pero en escritorio. ¿Vale? Vamos a tener servicios locales que van a poder consumir nuestras aplicaciones. Hasta ahora en la Windows Store no podíamos tener un servicio o desplegar un servicio local y que fuese consumido por nuestras aplicaciones. A partir de ahora lo podemos hacer.
Bueno, ¿qué nos aporta esto? O sea, muchas veces tenemos dos aplicaciones, tenemos lo de los protocolos, le podíamos mandar y para compartir información entre aplicaciones, de hecho estamos muy acostumbrados a, trabajando en el mismo dispositivo, mandar la información a la nube, cambiar de app y traérnosla otra vez de la nube. Es algo totalmente innecesario. Si ya está en nuestro dispositivo, de verdad tenemos que hacer la llamada de subir lo que queramos ver y la llamada de descargarlo. Si ya lo tenemos en el propio dispositivo, es totalmente innecesario. Imaginemos en un entorno con una cobertura mala, no nos va muy bien el 3G, típico inventario de una tienda en el sótano. Tiene que estar el hombre ahí pasando los códigos de barras, cogiendo el cacharro para que pille cobertura. No hace falta, porque necesita conectarse a un servicio que podríamos tener cacheado y todas nuestras aplicaciones podrían trabajar en local sin necesidad de irnos a la nube o al menos irnos ya a la nube. Podemos tener ahí una caché y cuando podamos ir sincronizándolo y todas nuestras apps funcionarían bien.
Otro de los escenarios en los que podemos utilizar App Services sería este en el que ponemos aquí. ¿Vale? Sería el poder aprovechar un servicio que tenemos o que están utilizando distintas aplicaciones que tengamos en un entorno corporativo o no corporativo, poder aprovechar ese código y no tener en cada una de las aplicaciones esa lógica. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es generar un servicio, en este caso pues el decodificador de un código de barras, y lo que vamos a poder hacer es que muchas aplicaciones consuman ese servicio. ¿Vale? En este caso pues vamos a enviar la imagen al servicio y lo que nos va a devolver es la información decodificada. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, es una muestra de lo que se puede hacer. ¿Vale? Otro de los escenarios, que es parte de lo que vamos a enseñar ahora, es, lo comentaba también Carlos, es tener un app service, que es el que interactúa con los servicios en la nube, que es el que mantiene el caché, que es el que se encarga de, cuando tenemos conectividad, actualizar los datos de esa caché. Y es un servicio que además van a poder consumir distintos clientes. ¿Vale? En este caso, pues tenemos un cliente que está consumiendo el inventario y tenemos otro servicio que está leyendo de dispositivos de proximidad, NFC o Bluetooth, y lo que está haciendo es enviar a todos los clientes que estén conectados pues información de productos o si se están escaneando nuevos productos, pues se están comunicando con todas las aplicaciones. Y la gran ventaja es que esa lógica no está en las aplicaciones, sino está en los servicios. ¿Vale? También importante que esa comunicación, no sé si viene adelante, a continuación. ¿Vale?
Sí, bueno, esta comunicación, algo que sí que tiene que quedaros claro es que es una comunicación bidireccional. Tú estableces una conexión y no simplemente le puedes solicitar datos y ya está. ¿No? Tanto cliente como servidor pueden mandar mensajes. O sea, no nos quedemos solo en que es un servicio web de que le pides cosas. No, también podemos tener un servicio ahí activo que nos mande los mensajes, por ejemplo, si hiciera falta. Un lector de NFC, por ejemplo, que nos vaya diciendo cuándo pasa algo. Nuestra app simplemente está ahí esperando a que le lleguen notificaciones de este servicio.
Vale, vamos a ver la demo, cómo hemos preparado con este tema. ¿He salido de la PPT? Sí, ¿no?
Sí.
Porque sí. Bueno, después la abro. Vale, lo que tenemos en esta solución, voy a quitar esto. Vale, tenemos aquí, os muestro un poquito lo que hemos preparado. Por un lado, tenemos una web API, ¿vale? Que es la que va a mantener o la que nos va a proporcionar la información de productos. Por otro lado, tenemos la aplicación cliente, es una aplicación universal. Y por otro lado, bueno, aquí tenemos, bueno, esta aplicación de inventario nos va a proporcionar, nos va a mostrar la información de productos, ¿vale? En este caso solamente hacemos esto. Tenemos otra aplicación universal que es la que se encarga de insertar productos. Este es para en el escenario que comentaba Carlos, en el que, bueno, pues tenemos una aplicación para los encargados de almacén, de escanear nuevos productos y de insertar nuevos productos, ¿vale? Y por otro lado, los App Services también necesitan una aplicación, ¿vale? En esta aplicación es una aplicación vacía que no tiene nada y lo que único que tiene es una referencia a el App Service, que es un componente de Windows Runtime, en el que, en este caso, tenemos también un servicio fake, pero aquí tenemos el... Aquí, ¿vale? Tenemos el App Service que lo tenemos o lo implementamos mediante la interfaz y background task, ¿vale? En este servicio, básicamente, lo que estamos haciendo es, si el nombre del servicio es el que nosotros establecemos, nos suscribimos al evento y aquí obtendremos todas las peticiones que nos haga la aplicación cliente, ¿vale? En este caso, solamente estamos teniendo en cuenta, creo que son tres tipos de mensaje. En el primero es, dame las cervezas, en el que vamos a consultar al servicio. Después vemos esa implementación. Vamos a poder filtrar por un parámetro. Y después también hacemos esa petición. Y también otro mensaje que es el create, ¿vale? Vamos a verlo en funcionamiento para ver cómo es. Primero lanzamos. Bueno, para que esté funcionando el app service, tenemos que al menos desplegarlo, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí desplegado, no lo tenemos que tener ni siquiera levantado, ¿vale? La aplicación, cuando hace una petición al servicio, se encargará de levantar.
Algo que hay que tener en cuenta es que por ahora los app services no son servicios como tal, no es un background que publicas, sino que tienes que publicar una app con ellos. O sea, no existe un servicio sin su correspondiente app. Estaría bien que los servicios realmente fueran servicios sin cabeza, por así decir, o sea, sin aplicación, pero por ahora, cuando publiquemos los servicios, tiene que haber una app y obviamente que la app esté instalada para llamarlo.
Vale, aquí ahora he levantado la aplicación cliente y lo que me está llamando es al inventory service. Y aquí lo que le estoy ahí diciendo es, ábreme una conexión con el app service, el servicio que quiero es este y el family name del servicio, que lo obtenemos, como hemos visto antes, desde el manifest. Vale, vamos depurando paso a paso. Se conectará, nos ha conectado. Y ahora lo que hacemos es crear el mensaje que vamos a enviar a ese app service. Lo creamos también con el value set, en el que podemos enviar una serie de parámetros. En este caso, enviamos un comando getBears. Todo esto lo estamos decidiendo nosotros. Podemos decidir cómo es ese intercambio de mensajes, ¿vale? Y esperamos lo que nos devuelve el servicio, ¿vale? Nos devuelve éxito y lo que nos devuelve es, en este caso, nos devuelve un string nulo, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo levantada...
Porque no tienes la API.
No tengo levantada la API. Ese no. Lo ejecutamos de nuevo. Estaba por aquí. Vale. Y ahora sí, me devuelve la información de la API. Vale. Ya está. Simplemente, y aquí estamos mostrando pues la información. ¿Vale? La otra prueba pues sería con el siguiente filtro, que sería donde tenemos en el main page. A ver si me estoy liando. ViewModel. Aquí. Vale. Pues si ponemos IPA. Aquí lo que estamos enviando es al servicio. Es otro tipo de mensaje. ¿Vale? Ese código está duplicado. No hagáis esto vosotros. Vale. Y aquí lo único que cambia es el tipo de mensaje. Cambiamos el comando y le añadimos un nuevo parámetro. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es llamar al servicio, y el servicio, en este caso, os va a decidir si tengo conectividad, pues hago la petición al servicio web, y si no tengo conectividad, devuelvo lo último que tenga cacheado.
Algo bueno de esto también, que no hemos comentado, es que si la API la quisiéramos cambiar y tenemos 4 o 5 aplicaciones que están tirando de esta API, es más difícil actualizar 4 o 5 aplicaciones que simplemente actualizar el servicio. Entonces, nuestras aplicaciones es totalmente transparente, no saben si están atacando a una API, si están tirando de un SQLite en local, no saben nada. Simplemente le piden y ya el servicio es el que se encarga, lo cual nos da más flexibilidad. Y sobre todo nos deja separar las responsabilidades mucho para que los tiempos de desarrollo de cada elemento de la suite sea completamente distinto. Y mucho más fácil solucionar bugs, ya que encuentras un bug aquí a la hora de acceder a la API que lo tienes duplicado en 4 aplicaciones, si tienes que ponerte a publicar la actualización de las 4 aplicaciones, es mucho más lento que actualizar la del servicio y las aplicaciones ni se enteran. Ellas continúan y no hay ningún problema.
Vale, también otro tema que no hemos comentado, que no sé si estará por aquí, es que el servicio que proporciona el App Service tiene que estar instalado. Podemos consultar si está instalado, y en el caso de que no esté instalado, lo único que vamos a poder hacer es lanzar para que el usuario se descargue la aplicación que proporciona el app service. ¿Vale? Si quiere, enseño la otra demo.
Sí.
Vale, ahora lo...
¿El qué? No, ya abrimos las PPT. Sí.
La otra aplicación es otra aplicación universal que también va a hacer uso del mismo app service. Y en este caso...
Espera. Eso cierra.
Bueno, voy a llamar aquí al inventory... Esto lo tengo levantado. Sí. Llamo esto. Ahora, esto no hace falta ni que debugue, ¿no? Vamos a esto. Abrimos la aplicación de inventario, si quiere.
Estás ahí depurando.
Vale. Y ahora... vamos a abrir la otra aplicación, que es la de inserción. Ok. Básicamente aquí la funcionalidad que hemos añadido es la de hacer una foto. Saluda. Vale. No es mi mejor foto. No sé si tengo una buena foto. Vale, vamos a cortar. Esta es mi mejor foto. Venga. Ok, aceptamos. Y aquí ponemos Alex. Vale, Y esto lo que nos está haciendo es llamar al servicio, y este servicio lo que nos va a hacer es, bueno, si tengo conectividad, voy a crear el post, o si no, guardo esa foto en el storage y cuando tenga conectividad la subiré, ¿vale? Y esto lo que nos ha hecho es ese post. Si ahora vamos y actualizamos esta, la home, ahí está, ¿vale? Esto lo que ha hecho es, de nuevo, una nueva petición. Bueno, como tenemos conectividad, nos ha mostrado la nueva información, ¿vale? Continuamos. ¿Listo, no? Vale.
Bueno, los modos resumen. Los App Service lo que realmente nos proporciona es tener ahí una serie de servicios que nos den una funcionalidad al resto de las aplicaciones. Esto, como he dicho antes, no solo pensemos en nosotros para nuestras apps, sino podríamos proporcionar al resto de las apps de la Store ciertos servicios propios e intentar de ahí que otras aplicaciones se comuniquen. No tienen por qué ser del mismo publicador ni nada. Es otro modelo que se puede explotar.
Vale, y bueno, algunos consejos, consideraciones en, bueno, cuando vayáis a implementar este tipo de servicios, ¿vale?
Bueno, los servicios estos, es muy importante que sepamos el coste que tiene levantar otra aplicación. Han intentado hacer lo más ligero posible y, sobre todo, el servicio solo se activa bajo demanda. Es decir, cuando yo abro la conexión, arranca el servicio, no arranca la otra aplicación, como habéis podido ver, no se levanta la aplicación ni nada, simplemente la ground touch, va a ser muy ligero, y una vez cerramos esa conexión, se libera, o sea, no se queda ahí escuchando ni nada, simplemente lo mantienen para no intentar sobrecargar la memoria. Si nuestra aplicación se suspende, o sea, por cualquier motivo Windows decide suspender nuestra aplicación, si hemos invocado algún app service, este también lo finaliza. No lo queda, no lo deja suspendido ni nada, simplemente si tengo esto suspendido, ya cuando arranque la aplicación ya se volverá a conectar y lo volverá a levantar. Un problema que nos podemos encontrar es el tema de recursos. Si estamos en dispositivos con poca memoria o más limitados, puede darse el caso de que llegara a cerrarse el app service. O sea, nuestra aplicación funciona bien, intentamos levantar el app service y el app service lanza una excepción y nos devolvería, o bien por un lado, que no, si es a la hora de hacer la conexión, que directamente ni establece la conexión, recibiríamos el resources not available, ahí pues tendríamos que decirle al usuario, inténtalo más tarde, cierra aplicaciones, lo que sea. O si nuestro app service se va de vareta y empieza a consumir memoria y revienta, pues tendríamos ahí un resource limit exceeded.
Vale, también, ¿cómo implementar estos servicios? ¿Vale? La idea es que estos servicios se implementen están diseñados para que sean flexibles y ligeros. La idea es que los modelemos como estamos modelando los servicios web API, ¿vale? Vamos a tener una API de mensajes. Hemos visto ese intercambio de mensajes que era bastante arbitrario, lo que estábamos implementando nosotros. Estamos enviando la información a través de este nuevo tipo, el value set, y vamos a poder intercambiar cualquier tipo de mensaje, ¿vale? Cuando estamos definiendo un app service, lo que estamos creando es este punto de comunicación, en el que tenemos un endpoint bidireccional, en el que podemos enviar y la aplicación o el app service nos puede enviar, devolver resultados. ¿Vale?
Bueno, algo, como he comentado antes, esto está, podemos pensarlo para darse servicio a otras aplicaciones o incluso a nosotros mismos, si tenemos cuatro aplicaciones, no seamos cutres de tener todo este código ahí tan verborse, de poner en el value set el nombre del comando, todo tan así, todo tan esa lógica, tenemos que encapsularla, o sea, sería una buena práctica, la encapsulamos en unas clases y damos, o sea, proporcionamos unos métodos que tengan sentido. O sea, estaría bien que, por ejemplo, nuestro app, el app service que teníamos, el del inventario de obtener todas las cervezas, encapsular toda esta comunicación y tener una llamada que fuera get all beers, así, y simplemente las aplicaciones que usan nuestro app service que tuvieran esa pequeña lógica, que es muy poca, le daríamos una DLL, ya sea por Nugget o por cualquier otro medio, y de esta manera es mucho más sencillo usarlo. O sea, y sobre todo si vas a dárselo a varios clientes, tener que darle la documentación de no, me tienes que mandar un value set con este parámetro, es bastante más, o sea, no es complicado de hacer, porque ya hemos visto que el código es bastante simple, pero es bastante incómodo de manejarlo así, y sobre todo queda mucho código para algo tan sencillo.
Bueno. También, otra de las problemáticas que nos vamos a encontrar cuando estemos implementando App Services es la forma de securizar estos servicios. ¿Vale? Bueno, la idea, lo que hemos visto también en el ejemplo, es la forma más simple de securizar, que es comprobando si el family name que me está haciendo la petición es un family name de los válidos. Puedo tener una whitelist de family names autorizados para utilizar ese app service, o lo podemos dejar totalmente libre. Y además de esta implementación, que es la más sencilla, también podemos implementar la complejidad que queramos. ¿Vale? Podemos, aquí poníamos el hacer un intercambio de certificado. ¿Vale? Eso también nos lo vamos a tener que montar nosotros manualmente. No nos proporciona ningún mecanismo en el value set, pues deberíamos implementar, enviar esta información. También lo que comentaba del family name, que en cada petición que hacemos al app service tenemos esa información. ¿Vale? Y bueno, eso es lo que comentaba de cómo tenemos que implementar los app services, que es como estamos modelando las web APIs actuales, pues en cuanto a versionado, pues seguiríamos el mismo modelo de versionado. ¿Vale? Si tenemos que hacer una modificación que supone un breaking change con el servicio anterior, deberíamos exponer un nuevo endpoint. ¿Vale?
Y bueno, ya.
Y este sería. El...
Sí, esto es el resumen.
Resumen de lo que hemos visto hoy. Y nada más, ¿tenéis alguna pregunta? Estamos justicos de tiempo. Sí. Las background tasks se mantienen igual. El tema es que cuando se haga una petición a tu app service, el app service se va a levantar. Pero tú además puedes tener tus aplicaciones, tus tareas en background.
O sea, puedo tener mi aplicación de background task.
Exacto.
Y que sea ese el que levante o cierre.
Exacto. Sí, son dos aplicaciones distintas. O sea, tú en tu aplicación cliente vas a poder tener tus, o incluso en la aplicación de que te proporciona el app service, puedes tener tus tareas en background, pero además, si tienes un app service, se va a levantar cada vez que se invoque.
Sí, de hecho, esto lo podemos ver muy sencillo. Aquí, simplemente para decir que es un app service, tenemos que añadir la declaración de app service. Esto no sé si se ve bien. Sí,
sí, sí. Sí.
Y aquí le diríamos el entry point a la background task. Pero, por ejemplo, nada te impide que, por un lado, tienes el app service, que es lo que utilizan las aplicaciones para comunicarse contigo, pero tú aquí podrías añadir otra background task sin ningún problema. O sea, que tuviera su propio endpoint. O sea, puedes tener las dos. O sea, no es que si tienes una, quitar la otra. O sea, esto simplemente sería para la comunicar, O sea, utilizarías de modo de comunicación. Si necesitas otra backup task para, no sé, limpiar la caché o la que hace la sincronización o lo que sea, sería otra backup task independiente.
¿Una pregunta más? ¿Sí? No sé si lo habéis escuchado. La pregunta es si en el momento que hago una petición al App Service, ¿se cae la aplicación cliente? El problema es, cuando tú haces esa petición al servicio, la aplicación que está hospedando ese servicio se va a invocar, se va a levantar. Si por cualquier caso esa aplicación, en el momento que se levante, no tiene los suficientes recursos para que sea levantada, caerá y seguramente te dará una excepción.
Pero creo, ¿vas más por el tema de que la aplicación que tiene el App Service se cae? No, o sea, ¿no nuestro cliente el que la está llamando?
Sí. Sí.
Con lo cual, se te cae la aplicación, por el motivo que sea una extensión de memoria o lo que sea.
Sí. Sí.
Con lo cual, se te cae también el servicio.
Sí, sí. Bueno, siempre que no lo esté usando, otra aplicación. O sea, solo
pero en el momento que vayas a hacer otra petición, se va a invocar la aplicación. Se pierde. Si cae la aplicación que hospeda tu App Service, se va a perder. O sea, en el momento de invocar, se cae esa aplicación, se perderá esa petición. Sí, seguramente, no sé exactamente si te devolvería una excepción, seguramente sí. Esa, bueno, no sé, claro, igual aquí, depende si ha llegado la petición.
Aquí ya depende del estado. O sea, si ya revienta y te lo cierra cuando ya has
seguramente
hecho
tendrás
algo.
Tendrás una excepción, seguramente. Entonces tendrás que controlarla en la aplicación cliente que ha hecho la petición. ¿Más preguntas? Sí, tú en tu aplicación lo que puedes hacer, si tienes una dependencia de un app service, puedes saber si lo tienes instalado y en el caso de que no tengas instalado, mostrar un aviso al usuario o navegar directamente a la store para que el usuario se la baje. No vas a poder instalar automáticamente el servicio. ¿Vale? Pero sí que puedes saber si el usuario tiene el servicio instalado. ¿Más preguntas? Por aquí. Pues nada más. Muchas gracias. Acordaos de la encuesta. Muchas gracias, de verdad.
Gracias.